Amen. Glory to God.
Amén. Gloria sea a Dios.
And forevermore.
Y para siempre más.
I'm looking for that and forevermore.
El hombre sigue buscando por ese para siempre más. Nosotros reinaremos con él, estaremos con él, nunca más separados. De manera que puedo decir que es un gozo estar aquí esta noche, aunque soy una bola de nervios, pero eso se quita. Pero en este momento, oren por mí, porque todavía estoy un poco debajo del clima. Después de del mensaje, pues, de Pascua, creo que Satanás se enojó, ¿ve? Pues estoy alegre que se enojó, porque, pues, ¿ve? Ninguna cosa buena va sin castigo. Pero ya para el miércoles, vine el miércoles después de Pascua, pero después de eso no vine el domingo. Lo que sea que fuera resfriado, lo que sea, virus, lo que sea. De manera, me siento un poco mejor ahora. Así es que solo ve lo que resta nomás. Tengo que sacar eso de mis pipas, de mi nariz, y después de eso será aclarado. Pero doy gracias al Señor por su misericordia, por su poder sanador, el Dios que me guarda, el Dios que me sustenta y me mantiene. Ve, ¿cuál Dios? ¿Qué Dios servimos? Ve, lo único que tienes que hacer es ser obediente y Él hará el resto. De manera, gracias, músicos. Vayamos a Efesios capítulo 6, verso 12. Vamos a continuar con el estudio que empecé un par de semanas atrás. Guerra espiritual. Esto es parte 2. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Gracias, Señor, por reunirnos, danos fuerza, danos vida. Gracias por darnos todo lo que necesitamos, Padre. Te amamos y te damos gracias. Y, Padre, estamos dependientes y confiando en ti esta noche. Padre, tú sabes lo que necesitamos en nuestros corazones, en cada corazón aquí presente y los que estén escuchando. Y sabemos, Padre, que tú ministras a cada corazón y tú suplirás todo que necesitemos, Señor. Padre, te amamos. Gracias te damos. Sé con nuestro hermano pastor y con su esposa, Jennifer. Los que estén viajando de regreso de ese gran evento que acabamos de tener, Padre, traerlos de regreso con bien. Que tu mano y tus ángeles de misericordia siempre los rodee y los guarde. Y protégeles de todo mal, obstáculos. Remuévelos. Y gracias te damos, Padre, porque todavía podemos pararnos aquí. Todavía tenemos la energía y la fuerza para venir. Y hemos decidido venir a sentarnos ante tus pies para que nos puedas enseñar las palabras de vida. Te amamos y te damos gracias. En el nombre de Jesucristo pedimos todas estas cosas. Amén. Pueda tomar su asiento. De manera que no es una batalla de carne, es una batalla espiritual. Y como dijimos previamente, un par de semanas atrás, aprendimos que demonios y espíritus todos están organizados como una fuerza de poder contra ti, creyentes. Ahora, si eso no fuese tanto malo, ven, tu cuerpo también está contra ti. El hermano Branham dice que tú eres tu propio enemigo. Entonces ahora tienes dos enemigos con quien pelear. Entonces, si no fuera que ya tuviéramos uno ya después de todo, tuviéramos otro a nosotros, esto es esta carne, que también tenemos que mantener abajo. ¿Ves? Lo que tenemos que hacer, mantenerlo debajo de nuestros pies. Porque el otro va a despertar a este y después vienes a ser envuelto en el medio. Y eso es donde la guerra está sucediendo. La guerra está sucediendo no en tu carne, sino que en la dimensión del espíritu. Y después eres encontrado en el medio porque eres tú el campo de la batalla. Y el campo no, de batalla no tiene decisión, ¿ve? Si tú vas a ir a encontrar con guerra, ¿verdad? Es como decir, oh, como cuando hicieron Vietnam, oh, ellos no decidieron que querían ir a guerra, alguien decidió, reunámonos, y tuvieron eso como un terreno de batalla, ¿ve? Entonces usted no tiene decisión, sino que una guerra también está rugiendo en tus miembros, y una guerra también está, usted ve, afuera, pero tú tienes el poder de decidir, ¿ven? ¿Cuál va a ganar? Eso tú tienes. A quien sea que nosotros permitamos cualquier pensamiento, ya sea Dios o el pensamiento de Dios o el pensamiento de Satanás, porque así pelea, él trata de poner pensamientos en tu mente. Pero Dios también tiene pensamientos en nuestra mente. Entonces, ¿qué pensamiento vas a elegir? Eso depende de ti, no depende de Dios y no depende del diablo. Ahora, si el diablo pone un pensamiento en tu corazón o en tu mente, la única razón por qué lo puso ahí es porque él quiere que materialices eso. Él quiere que hables y que lo hagas. ¿Ves? Siempre y cuando sea un pensamiento, escúcheme ahora, siempre y cuando sea un pensamiento en tu mente, está bien. No lo entretenemos y no lo hablamos, porque Satanás quiere usar ese pensamiento, porque él sabe que tú tienes el poder para hablarlo. El poder está en tu lengua, la muerte o la vida. Y Satanás sabe que en cuanto diga él, tienes cáncer, y él pone un pensamiento y vas con el doctor y dices, yo creo que pienso, no lo digas. Hermano Branham dice, si tú tienes miedo, no dejas que el diablo sepa. Porque en cuanto se dice esa palabra, tú eres dueño de esa decisión. Pero si queda en tu mente y tú sabes que es Satanás, tú dices, ah, ya sé dónde viene ese pensamiento, Satanás. ¿Ve? Pero aquí tengo otro pensamiento. Voy a descansar, arrestar ese pensamiento y estoy bien. Las personas me dicen, ¿cómo te sientes? Y digo, me siento bien. ¿Ve? Pero no te ves bien, pero eso no va más allá del punto. Yo no lo voy a decir. ¿Por qué? No estoy mintiendo. Él está mintiendo, Satanás me está mintiendo a mí. Entonces, tú eres la batalla, perdón, el terreno de la batalla. Y tú tienes el poder para materializar, de manifestar un pensamiento. Entonces, ¿qué pensamiento vas a elegir? Y eso fue lo que dice el hermano Branham. No veas a las situaciones, ¿ven? Ve a la palabra de Dios. A veces las personas vienen a la iglesia y se le preguntan, ¿cómo están? Y ahí va para el primer, el segundo y hasta el tercer jalón. Y yo estoy pensando, oh, mi hermano, yo creo que me dijiste más que lo suficiente. No necesitaba saber todo eso. Ven, ya está afuera. Ya fue hablado. Entonces, ¿qué piensas que va a pasar? Satanás está regocijando. Mi pensamiento viene a ser ahora manifestado. Entonces, tú tienes el poder, o ya sea para traer vida o muerte, tú tienes el poder para callarlo o dejar que la palabra, como se dijo, lo que sea que esté en el cielo, tú tienes el poder de hablarlo aquí en la tierra. Porque tiene que ser hablado, tiene que venir a ser más que un pensamiento. Entonces, aquí estamos peleando contra, ustedes ven, nuestra carne, y después peleamos contra Satanás, que pondría sus pensamientos. Y es todo lo que son. Son pensamientos. Reconozcan los que son, de dónde es que vienen. Esto no soy yo, no soy esto, no estoy viniendo, no voy a cometer suicidio. Eso no es mi pensamiento. Yo sé dónde es que viene, pero yo no lo voy a entretener. No importa que vuele, que vuele, que vuele. No lo dejes que haga un nido. Ven. Entonces, contra eso estamos. Pero ustedes son los que guardan de esta batalla. Ustedes son los que tienen que estar listos y listos para encontrar a ese enemigo cada vez. Entonces, al aprender que Satanás y que sus fuerzas están los creyentes, pero como sea, usa espíritus demoniáticos, ustedes ven, para venir contra nosotros, para cumplir su propósito en este mundo, el propósito de él. Pero yo estoy agradecido que Dios también tiene un espíritu, el Espíritu Santo, Espíritu Santo en nosotros, que quiere cumplir su propósito. ¿A cuál va a cumplir su voluntad? Usted tiene una decisión que hacer. No me culpe a mí, no me culpe a su pastor, no me culpe a mamá o papá. Dios te dio una decisión para que tú elijas. Entonces somos tan agradecidos que tenemos el poder, ¿ve? Y Él tiene el poder más grande, pero nosotros somos los que tenemos que usar ese poder. ¿Por qué? Por el hablarlo, ¿ve? El hermano Branham dijo, ya tienes tú lo que dijiste, va a ser hecho bien, bueno o feo, o aleluya, o alabado es el Señor, cualquiera habla que quieres elegir. De manera que el Espíritu Santo cumple el propósito de Dios en nuestra vida. Ahora, la última vez se habló de los siete espíritus religiosos. Eso es lo que estaba tratando de mostrarle, que Satanás usa para cumplir su propósito en el, entre comillas, llamado cristiano, o el cristiano fabricado, hecho a mano, ¿ve? Pero no a nosotros. Pero él puede usar estos siete espíritus. Ahora, siete es en la Biblia porque es un número, ustedes saben, que los escritores hebreos le gusta ese número, porque el 7:10 es ser completo, ¿ve? Puede haber sido más que 7, ¿ve? Pero 7 indica con enteridad algo que es completo. No tienes que ir más allá de 7, ¿ve? Porque el otro amigo tenía demonios, y ¿por qué tienes que llegar a, ve, ya que llegas a 7 ya lo es suficientemente bueno? Es enteridad. Entonces, por eso es que el número 7 tiene una significancia hoy en día, porque viene a ser completo, a plenitud. Entonces, en Mateo 12:45, después de que leímos la historia del hombre, recuerdan que fue liberado de espíritus y demonios. Ahora, tenemos que hacer una remarca que aquí, que no hice la última vez. Ellos todavía no tenían el Espíritu Santo. Jesús todavía estaba en la tierra. Entonces, no tenían, ¿ve?, ese poder. Pero como, sin embargo, la palabra de Dios es poder. Ellos tenían la palabra de Dios. Es como tener salvación. Justificado, santificado. Todavía no tienes el Espíritu Santo. Pero esa palabra va a funcionar. Porque Dios así lo hizo de esa manera. Si tú en verdad y nosotros, ven, damos nuestras vidas, confesamos con nuestra boca y queremos en nuestro corazón, fue lo que dijo la Biblia, algo tiene que mantenerte entre el punto que eres justificado, santificado y recibes el Espíritu Santo. La palabra puede hacer eso. No es suficiente, pero la palabra puede hacer eso. Entonces, por eso quise hacer ese comentario, que aún este amigo que era limpio y aceptó a Cristo como su Salvador y estaba pasando el proceso, ¿ve? Él tenía suficiente. Eso fue lo suficiente para mantenerle. Porque si Dios te llama, Dios te va a guardar. Es todo lo que hay acerca de ello. Pero por alguna razón, ven, otro pensamiento entró a su mente. Y así fue como es que empezó a entretener un pensamiento. Dice la Biblia que empezó a adornar su casa, apuntando uno a su cuerpo. En este caso, lo que estoy tratando de decir es que no tenía el Espíritu Santo para mantener todo eso fuera. Pero el Espíritu de Dios está en nosotros. Pero si él confesó, Dios me salva, Dios me limpia, Dios me santifica, ve, la palabra era lo suficiente. Después va más ese Espíritu, perdón, 12, Mateo 45. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus, ¿ve? Peores. Eso es enteridad completo. El número 7, que él toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí de nuevo. Y el poster estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Entonces, este hombre aceptó a Cristo y vino a ser limpio, pero empezó a entretener las cosas equivocadas con todas las cosas. De manera, él no... Tome a Pedro, por ejemplo. Pedro y los discípulos, ellos tenían suficiente palabra, pero ellos fueron todo el camino hasta a recibir el Espíritu Santo. Hicieron errores, claro. Pedro le negó y el otro hizo errores, pero la palabra les guardó todo el camino hasta recibir el Espíritu Santo. Si Dios no te va a salvar para perderte. Digo, si es la verdad, va a ir hasta el enteramente hasta el Espíritu Santo, ¿ve? Entonces, los discípulos y Pedro hacían errores, ¿verdad? Pero este hombre tenía suficiente palabra para creer de arrepentimiento, recibir salvación, Dios no es un Dios que va a mentir para decir, si dice te va a salvar, si tú haces esto y lo otro, Dios lo hará. Y de alguna razón, en alguna parte, Él empezó a ¿qué? A ser inestable, ¿ve? O quizás no sabía lo que estaba haciendo y empezó a entretener las cosas equivocadas, ¿ven? Entonces, siete más entraron y la segunda etapa como cristiano fue la peor que la primera. Ahora vino a ser uno religioso, ¿ven? Esos espíritus que vimos son espíritus religiosos. Satanás toma a este hombre. Hermano Branham dice, aquí en Jesús vino, Satanás dice, toma a este hombre y le encuentras los mismos espíritus, aquel que vimos, los siete espíritus, y mira la naturaleza. ¿Escuchaste el dicho? Tú eres lo que comes. Bueno, tu naturaleza es quien tú eres. Mira su naturaleza. Eso no fue la naturaleza de Dios, fue la naturaleza del diablo. Ya que negamos la palabra, todo lo que este amigo aún la negó, quizás ni la negó, sino que no fue todo el camino enteramente. Como el ejemplo del gobernador o del rico gobernador, dijo, ¿qué puedo hacer? Pues buenas obras, porque él estaba ajustado a hacer los 10 mandamientos. Yo hice esto, yo hice lo otro, y no tengo lo otro. Y después le dice a Jesús, ¿qué puedo hacer? No puedes hacer cosa alguna. Es misericordia y gracia, es dado gratis. Entonces, ¿qué puedo hacer para heredar la vida? Bueno, tienes que arrepentirte, pero no puedes ganar la vez. He hecho todos estos y ni aún he quebrantado uno de los mandamientos. Está bien, lo que puedes hacer es vender todo lo que tengas. Ven y sígueme a mí. Entonces, ese fue el costo de esa vida eterna, y no solo para mí. Muere a ti mismo, desquítate de todo, y después sígueme. Es lo mismo para nosotros hoy en día. Nosotros tenemos que morir de cualquier manera. Ese es el costo. Es gratis, pero te va a costar tu vida. Y lo daré libremente, porque voy a... Así es que se me va a dar a mí más de este trato, ¿ve? Como dijo David, un día en sus atrios es mejor que 1,000 años allá afuera. Es un buen trato, ¿ve? Entonces, estos siete espíritus son malvados. Y sabemos que eso vino a ser la naturaleza. Entonces, alguien que es... tiene espíritus religiosos sobre él, esa es la naturaleza. Y lo que hace esa naturaleza es esto. Escuche, en Mateo 15, 19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Déjame pensar. Pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios y blasfemias. ¿Cuántos de ellos son esos? Son siete. Bien. Estos escritores les gustan siete porque es plenitud. Ya que llegas ahí, ya terminaste. Ya has completado. Este para lo bien o para lo mal. Completo, pues, ni problema. De manera, esa es la naturaleza, ¿lo ven? Pero también, que si usted es cristiano y es un cristiano religioso y quizás no has matado, no has cometido adulterio, puede haber hecho esas cosas, pero eso no significa que tú, en esa etapa, que eres bueno o perfecto, ¿ven? Y ya has terminado. No, eso significa que tu naturaleza es una naturaleza diferente, a eso quiero venir. De manera... Y la naturaleza son características con las que tú naces. Cosas que haces espontáneamente. Por ejemplo, es por eso que esta carne no puede heredar el reino del cielo. Es corrupta. Es por eso que necesitamos que tener una nueva creación en tu cuerpo. Este carne y hueso no va a heredar el cielo debido a que es corrupta. Entonces, si no cambia, ¿qué piensas? Digo, podemos pensar que hemos cambiado, pero de ese corazón, si ese corazón no ha cambiado, todavía estas cosas van a salir. Esa es la naturaleza. Es por eso que cuando venimos a ser un cristiano, queremos un cambio de naturaleza, no queremos el viejo, queremos ser una nueva creación, apuntándose a la carne. Por eso es que tiene que mantener esta abajo. Este amigo ha perdido y el enemigo, tú estás peleando por otro cuerpo. No es un cuerpo que es de hueso, ¿verdad? De carne, perdón. Naturaleza. Entonces, estos son los siete espíritus que en Proverbios 6 lo repasamos y solo quisiera describirlos y es todo. Pero en Proverbios 6:16, seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. ¿Sabes qué es una abominación? Alguien que te da asco, algo hedioso, ¿ve? Dice la Biblia, porque no eres frío ni caliente, ¿qué pasa? Te vomitaré. ¿Ve? ¿Y de quién es que está hablando aquí? El tibio. El amigo religioso. ¿Ven? Porque su naturaleza no ha cambiado. Él piensa que ha cambiado, pero no ha. Digo, puede ser un buen amigo. Puede dar dinero al pobre. Digo, puede hacer todas las cosas como el amigo rico. Él era un buen tipo. Pero si es lo que se requiere de que yo le, para que la haga, no soy tan bueno yo. De hecho, yo no me hubiera elegido ni a mí mismo. Pero yo estoy agradecido que alguien me amó tanto para elegir. Pero si yo tuviera algo en mí para elegir, no tuviera alguna cosa buena con que elegir. Pero estas son las cosas las que son abominables a él. Uno de es lo que se llaman cristianos tibios. Ustedes ven la analogía y la ilustración porque no quiero que se pierdan. Entonces, conozco vuestras obras. En Apocalipsis 3:15, conozco vuestras obras que no son tibios, fríos ni calientes. Ojalá fueses frío o caliente. Ahora no vamos a hablar de las personas frías, Las personas frías son las personas que no son religiosas. Están en el mundo y hacen todas estas cosas, fornicación, adulterio, todas estas cosas, bla, bla, bla. ¿Por qué? Porque no son. Entonces, la única cosa que dictan su vida es el corazón. Entonces, lo que está en su corazón son todas estas cosas. Nosotros no podemos cambiar eso. No hay manera. Digo, podemos pasar, ir a seminarios o ir a cosas o y tratar, ¿ven?, de cambiar nuestros caminos de un poco. Pero todavía eso no es lo suficiente, ¿ve? Todavía vamos a ser los que quien somos. Porque lo que necesitamos es un cambio de naturaleza, no un seminario. Entonces, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Bueno, es lo que pasa. Es lo que hará un espíritu religioso. Ahora, rápido, en Proverbios 6:17. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, ya repasamos esto. Estoy tratando de rápido y regresar y revisitar y después mover hacia adelante. Las manos derramadores de sangre inocentes, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, el que siembra discordia entre hermanos. Con permiso. Gracias por unirse conmigo. Ella lo hace porque no quiere que me sienta mala, ¿verdad? Pero esa es una hermana, ¿ves? El testigo falso. ¿Sabe qué eso me recuerda? Que había un falso reporte en algún tiempo. Moisés envió 12 espías a la tierra y 10 vinieron con un testigo falso. Digo, ¿usted piensa que Dios no dio eso en aquel entonces? Lo odia hoy, ¿ve? Porque no dijeron la verdad. Entonces, él odia eso tanto que dice que el que siembra discordias entre hermanos, lo que pasa, rumores. Estos 10 espías lo que hicieron fue dividir al pueblo. Esa es discordia, ¿ves? Eso es lo que creía eso. Es discordia, crea divisiones. Digo, si Satanás puede hacer eso, entonces ya se siente, no tiene que hacer cosa alguna, la obra se está haciendo hecha. ¿Ven? Entonces dice aquí, compromiso, que falsos testimonios que traen, que hablan mentiras, y estos 10 espías trajeron un mal reporte. Entonces, Uno de esos reportes, déjame decirte que tengo aquí. A veces las personas hacen preguntas de, yo creo que acciones o cosas que otros hermanos o hermanas harían. Ven. O a veces vienen y discretan el liderazgo. Ven. Y causa divisiones y contienda. Y a veces cuando estamos ocupados peleando contra uno de ellos, ¿ves? No podemos pelear al enemigo. Y no debiésemos estar peleándonos unos a otros, debiésemos de estar peleando a Satanás. Debiésemos de unirnos juntos como un gran ejército. A veces las personas así, como siempre están tan enfocados en las cosas negativas, ¿ven? Y ellos ni aún saben lo que están diciendo. Quizás puede ser algo inventado por cualquier razón. De manera, tú tienes naturaleza, y para esto es que voy de aquí en adelante. Tú tienes naturaleza y tienes carácter. Ahora, la naturaleza viene del Espíritu de Dios que está en nosotros. Nosotros queremos tener la naturaleza de Dios, ¿ve? La naturaleza de Cristo. Entonces, como sea, carácter no es algo que recibes, es una victoria, es algo por lo cual tienes que pelear. Es algo que está siendo desarrollado en esta jornada. Tú tienes la naturaleza de Dios, tú tienes el Espíritu de Dios, que es aquel que te lleva, Él es el tutor, pero Él es aquel que desarrollará tu carácter de aquí hasta entonces. De manera que quiero que entienda eso, porque esto es más importante. No sé por qué, pero yo creo que estamos desviándonos de lo que es importante. La iglesia es bueno, ve, y el hacer lo que hacemos es bueno. Pero nosotros venimos acá porque nosotros estamos desarrollando carácter. Y si ese carácter no está siendo desarrollado, no puede ser demostrado, porque no es nada más palabra. Tiene que haber una demostración de tu carácter. Tú no vas a salir de aquí, yo no voy a salir de aquí, a lo menos que tengamos el carácter. El carácter, no podemos reinar con Jesús en su trono. Ven, porque dice que carácter, que un cristiano sin carácter es mal, es malo. Entonces, si usted viene aquí, es porque quiere carácter. Olvídate del resto, no hay el resto. La única razón por qué vienes es para que podamos ministrar a ti la palabra, para que el Espíritu pueda traer carácter en tu vida. Yo estoy diciendo esto porque a veces pienso yo que cuando Jesús vino la primera vez, las personas estaban preocupadas por todo. ¿Pero qué fue lo que hizo Jesús? ¿Para qué vino? Él quería salvarles de sus pecados. ¿Y después qué? Formar y darle molde a su carácter. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Viene Jesús y ni a uno de los discípulos, ellos no estaban preocupados. Entonces, ¿quién se va a sentar a tu izquierda y a tu derecha? Ellos no lo entendían, perdón, estaban preocupados. En aquel entonces todavía no. ¿Estás viniendo para que ya deshagas a los romanos y nosotros vamos a reinar? Digo, ese era un buen pensamiento y sí sucederá en un tiempo, pero ¿en qué nos estamos controlando? ¿Estamos enfocándonos en tener carácter o estas otras cosas que no son cosas malas? Pero ¿para qué es que vienes a la iglesia? Bueno, yo vengo a la iglesia para ser bueno, eso está bien. Pero sin el carácter no te va a hacer cosa alguna eso a ti. Porque necesitamos que salir de aquí con carácter. Y esto es de lo que se trata la entera jornada. Crear el carácter. Entonces tenemos que concentrarnos en eso. Esta noche nada más. Concentrarnos en de que el Espíritu de Dios tenga las cosas a su manera y que te deforma y que te moldee. Ve de gloria en gloria. Porque es, ¿de dónde es que vas la gloria a gloria? Para cambiar, sonaría como Obama. Voy a traer cambio, ve, pero nunca nos dijo qué cambio traería. Venga a la iglesia, oh no, Dios me está cambiando. Bueno, dígame cómo, dígame qué manera. Ayer no eras esto, ahora eres mejor. ¿Cuál es el cambio? El cambio es carácter. Eso es lo que quiero. Yo quiero ver ese carácter en mí. Ven, yo quiero que usted vea ese carácter. Yo no quiero que veas Eli cuando yo vengo a ese púlpito. Quiero que veas carácter. Y después, ese es el camino que haríamos esta noche. ahora mismo. Segunda de Tito 3, en el verso primero. Toqué este verso la última vez, que habrá tiempos peligrosos porque los hombres serán a un momento. También debes saber que esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Ve, este es el carácter, esto es lo que será producido. Ve, quizás una persona no lo tenga todo, pero quizás solamente uno o dos. Esto cubre toda una población general. No estoy hablando de una persona en sí. Yo dudaría que si una persona pudiera tener todas estas cosas, pero teniendo que tendrán apariencia de piedad, diciendo, ah, estoy bien, yo voy a esta iglesia, soy cristiano. Bueno, ¿dónde está el carácter? Porque esto es, si tú tienes la naturaleza de Dios, tú no haces estas cosas. Si tú tienes la naturaleza de Satanás, naturaleza religiosa, entonces tendrás estos espíritus que te ayudarán o te hacer estas cosas. Ahora, esto fue lo que dijo el hermano Branham. Ahora, esto refleja su carácter noble. Hablando de Jesús, Dios reflejó en un hombre llamado Cristo. Él solo era uno que pudiera hacer estas cosas. No había otro carácter en el cielo que lo pudiera hacer. Ven, no le puedo yo a usted dar carácter. Le podemos ayudar, le podemos ministrar, le podemos dar la palabra, la verdad. Pero Él es el que tiene que crear carácter, y tú tienes que examinarte a ti mismo dónde estás cuando se trata a carácter. Yo no te voy a decir dónde estás tú. Tú debieses de examinar y preguntarle a Dios dónde estoy, qué necesita, qué necesito. Escuche, no te vas a ir de aquí, no nos vamos a ir de aquí hasta que tengamos el carácter. Ve, si es que somos hijos e hijas de Dios, no nos iremos de aquí hasta que el carácter primero sea formado. Entonces creo que debiésemos de enfocarnos en el hacer eso más que los demás. Él dijo que no hay otro carácter en el cielo que pudiera hacer eso, excepto Dios. Él no tenía una naturaleza que era sin pecar. Jesucristo, sin pecado. ¿Ven? Porque esa es la naturaleza de Dios. Ahora has sido justificado y has sido santificado. Ahora tienes el Espíritu de Dios en ti. Entonces nunca lo has hecho. ¿Ven? Eres sin pecar. ¿Ven? Si esa semilla permanece en ti, no puedes pecar. Ve, no hablando de la carne, sino que aquel que está en ti, el verdadero tú, porque Dios no se va a unir a sí mismo a alguien que no es santo. Déjeme no adelantarme. Él era naturaleza sin pecar. Él era la palabra, naturaleza sin pecado de Dios. Él era la palabra expresa, lo cual la palabra fue en el principio. Ahora, vine acá porque quiero mostrarle que Satanás tiene un espíritu, y esa es la naturaleza religiosa. Ve, es lo que vimos. Pero Dios también tiene siete espíritus. Bueno, es el Espíritu del Señor que te va a dar todos estos dones. Si es que somos cristianos y somos llenos del Espíritu Santo, tenemos esta naturaleza. Ahora, aquí está la lista, ¿ve? Son enumerados en Isaías 11, 2 y 3. Y aquí siguen. Y reposará sobre él, hablando de Cristo, saldrá una vara del trueno de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, profetizando a Cristo, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo, y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Ahora, eso fue Cristo. Ahora, si Cristo está en mí, ¿dónde usted cree que están esas ahora mismo? Eso es la naturaleza de Dios. Esto no son los frutos del Espíritu, es la naturaleza de Dios. Escucha lo que dice. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. Obediencia. Ahora, el primer temor que leímos en verso 2 es temor reverencial. Eso es lo que es 7, pero este es obediencia. Bien, aclararé eso después. O temor o obediencia de Jehová, y no juzgará. Pongan atención, no juzgará según la vista de sus ojos. Eso es lo que llamamos sentidos, 5 sentidos del cuerpo. Ni arguirá por lo que ve. Jesucristo nunca usa sentidos. No importa lo que, cómo se mire Oscarito o cómo se mire un hermano. Ven, Jesús ve al corazón de cualquier manera. Pero Cristo dirá, lo que Dios me muestra, ven, lo que yo veo a mi Padre hacer, eso que es lo que qué, lo que hago. De manera que nunca se basó por vista y nunca se basó por oír. Le puede decir todo, ve, es una prostituta ella, y tú sabes lo que dice la Biblia. Bien, él lo puede ver y él sabía lo que estaba sucediendo. Pero cuando se trató y a juzgar, ve, y no debes de hacer eso, a juzgar a tu hermano por vista. Ah, pero yo oí, olvídate lo que oíste. Eso es tu hermano de quien estás hablando. Pero yo le miré, pero él lo cubrió. Ve, pero ese no es tu hermano. Si Jesús estuviera aquí, él te amaría porque no está viendo a ti de tu apariencia física, lo que haces. ¿Acaso todo eso no es bueno? Eso, esa es la naturaleza de Dios. Hizo a Jesús actuar de esa manera para ser un buen justo como su Padre Dios. Él era justo porque él nunca juzgó tras vista, ojos, o arguiría o reprobar. Él oraba de ello y cuando el Padre indicaba es lo que hacía. Ahora, tomemos a esto rápido. Quisiera describirlo, pero lo voy a leer porque es más rápido que yo tratando. Sabiduría es la habilidad de discernir. Y todo espíritu debiese tener el don de discernimiento que viene con tu nacimiento. Ese. Cuando Dios te salva, es el Espíritu de Dios. Dios, el Espíritu Santo, el oficio del Espíritu Santo está en ti. Y dice la Biblia, si necesitas más sabiduría, pedilo y se te será dado en abundancia. Entonces, si no tienes sabiduría para tomar ciertas decisiones en la vida, pide por sabiduría. Dentro es lo que es verdad, ¿verdad? Los juicios, él es lo que hizo Jesús, hizo juicio justo. El entendimiento en la vida diaria, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Perdón, el principio, sí, es la relación que tenemos diario con Dios. En Eclesiastes, este es Salomón hablando. Hablé yo, escuchen, hablé yo, tuve comunión, no solamente en iglesia, pero hablando con Dios. Hablé yo en mi corazón. En mi corazón. Eso debemos de hacer todos los días. Lee tu Biblia, ora, ten comunión. Diciendo, he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Tú necesitas esas tres para poder tomar una buena decisión. Bien. El conocimiento que adquirimos es de Dios. Por eso venimos a la iglesia. Dios quiere que tú y yo aprendamos de Él. Dice, en experiencia. Ahora, si usted tiene conocimiento y no tiene experiencia, son todos hechos. Si yo le voy a ayudar, hermano Adrián, y digamos que usted tenga una situación que yo nunca he pasado, quizás has perdido a tu papá o tú, y yo no he perdido el mío, ¿Ven? Entonces yo no tengo conocimiento y experiencia de cómo es eso. Entonces para yo sentarme, seguir a ti y decirte yo sé lo que estoy pasando, es una mentira. Entonces lo que estoy tratando de decir es esto, que experiencia es requerida para el experimentar a Dios en tu vida todos los días, ven, no nada más un día, el domingo, pero todos los días tenemos que tener una experiencia con Dios. Ve, obviamente yo recibí el Espíritu de Dios hace 40 años atrás, pero ¿qué tal hoy en día? ¿Experimentaste a Dios en tu vida hoy? ¿Y sabes cómo experimentas a Dios en tu vida? De diferentes maneras, a través de sufrimiento, a través de circunstancias, a través de situaciones, y después de cuando pasas eso, eres un testigo después que Dios es fiel, que Dios te ha prometido y te dará lo que ha prometido. Ve, pero tienes que estar en el Espíritu. ¿Cómo puedes ayudar a alguien cuando no sabes lo que estás haciendo? Entonces, si vas a aconsejar a alguien y no sabes de qué estás hablando, no lo hagas, va a ser un reguero. Deja que alguien más, ora por alguien más que venga y ayude. Que venga y ayude. El conocimiento viene de Dios, pero tienes que tener experiencia. Porque eso no se trata de solamente hechos. Ah, déjame buscarlo en Google o en un sistema de búsqueda y te diré que te pasa mal a ti. Es lo que le digo a mi esposa. Cuando tengo una esposa, le digo, ¿puedes buscar eso en internet, Google, por mí? No, eso no se trata de hacer búsquedas en Google. Esto es fresco. Desde el trono de Dios, para ti, esa es una revelación. Es por eso que yo estoy en este nivel de espiritual y ustedes jóvenes no están ahí. ¿Por qué? Porque no te has experimentado lo que yo he experimentado. Yo he experimentado a Dios en mi vida más que tú. Yo he traspasado situaciones que tú no has pasado aún. Entonces, ¿cómo es de que vas a tener sabiduría? ¿Sabes qué significa sabiduría? Sabiduría es qué hacer con tu conocimiento. Digo, tú tienes más conocimiento que yo tengo, jóvenes. Digo, cuando se trata de tecnología, me ganan. Digo, ustedes usan un dedito para mandar texto, yo tengo que usar, tenerlo con una mano y le así. Ustedes conocen más que lo que yo conocí a tu edad. Nosotros no teníamos nada, no teníamos ni teléfonos celulares en aquel entonces aún. Teníamos aquellos teléfonos que todavía tenías que darle vueltas así. Entonces, para que yo te hable de hoy, conocimiento, y ayer, no vamos a entender. Entonces, cuando yo tengo un problema con mi computadora, yo voy a Andy, ¿ve? Él tiene conocimiento. Entonces, yo no voy a ir a mi esposa que me ayude. Ella, los dos vamos a estar atrapados en las computadoras ahí por día. Entonces, experiencia, sabiduría y conocimiento. ¿Ven? Cuando usted tenga conocimiento y después tenga experiencia, lo que tienes que hacer es hablar con alguien y que te den palabras de sabiduría. Entonces, recuerden que dice la Biblia que las hermanas mayores enseñen a quienes, y lo mismo con los varones, que enseñen a sus jóvenes. Entonces, si usted no sabe qué decir, no tenga experiencia de algo, solo déjelo ser. Requiere que usted tenga experiencia, requiere que usted tenga conocimiento antes de que aún puedes aconsejar a alguien. ¿Ven? Pero todos nosotros estamos yendo allá, estamos creciendo y podemos hacer lo que podemos hacer. Pero a veces yo oro y digo, yo quisiera hablar a aquel hermano o a aquella hermana o a aquel hombre o a aquella mujer, pero no puedo. Entonces yo oro que Dios envíe a alguien. Tú no tienes que ser tú, pero puedes orar. Y a veces cuando oras, Dios te envía a ti porque Dios te ha equipado. Así es que no te hagas menor que lo que eres. Si Dios te envió, es porque Dios sabe que en ti está lo que se requiere para hacer aquel trabajo. Por eso tenemos que asegurarnos que cuando nosotros vamos, es Dios que nos envía, porque puedes ir a hablar a un hermano o a una hermana, nada más porque tú estás preocupado que ese hermano o hermana continúa, va a empeorar en pecado. Lo que pasa es que una preocupación no lo hará, porque tú no sabes lo que está sucediendo. Yo no sé lo que ha pasado. Yo tengo sabiduría, Digo, ya soy más mayor. Entonces, yo puedo decir que tengo más que lo que tenía cuando era 14. Déjame tan siquiera decir eso. Pero ven, si yo voy a ir a hablar a alguien, ven ustedes, yo oraría acerca de ello. Y sin saber el problema, no tienes que. Pero sabes que hay algo que estás pasando. Y si Dios te muestra lo que es, entonces tú vas a aquella persona y tú dices, mi hermano, lo que sea, Dios me mostró que venga a hablar con usted y yo creo que es lo que está pasando. Y ven, el hermano nunca habló, él mantuvo eso secreto, pero en cuanto tú hablas tu boca, él supo que no eres tú, es Dios. Entonces él va a decir, eso es cierto. Ahora le puedes ayudar, ¿por qué? Porque no eres tú. Dios le ha dado la sabiduría para dar a esa persona las palabras que él sabe, que nadie sabe excepto él y Dios. Entonces él sabe que eso vino de Dios inmediato. Entonces se va a abrir. Entonces me refiero, si no tiene usted palabra de Dios a alguien más, cierra la boca, porque es nada más una preocupación. Ahora no estoy diciendo que no vayas y que no hables a nadie de ninguna manera. Digo, no estoy diciendo que eso es corto y seco. Siempre puedes. Hermanas mayores enseñan a las jóvenes. Tienen más experiencias y tienen más sabiduría, tienen más conocimiento de el amar a sus esposos, del amar a sus hijos, del cuidar las cosas de la casa y así. Y usted debiese hacer eso. Y la misma cosa con el hombre. Es por eso es que necesitamos nuestras experiencias, sabiduría y conocimiento o ciencia. Entonces, ustedes jóvenes están teniendo un tiempo difícil, no saben lo que quiere. Y yo les pregunto, ¿qué quiere ser cuando crezcan? Ni aún tienen ni idea. Mi esposa todavía tiene 70 años y no sabe lo que quiere ser cuando crezca, me dijo el otro día. No. Yo siempre estaba preguntando, ¿qué quieres hacer? No lo sé. No lo sé. Bueno, no te preocupes. Nada más sigue creciendo en el Señor. Deja que Dios, ven, cuide de ti, porque en algún punto Dios va a trabajar. Dios está haciendo todo lo que está haciendo Dios. Es trabajando su propósito en ti. Quizás en este momento no lo veas, pero solo continúa en la jornada porque vas a seguir creciendo continuamente y a un punto alguna luz va a decir, ah, ven, es lo que pasa a nosotros. De manera, conocimiento, ahora lo siguiente es entendimiento. Ahora sabemos que entendimiento es por revelación. La habilidad de entender algo, ¿bien? Es por revelación, por la palabra de Dios. Escuchamos la palabra de Dios, pero necesitamos revelación, ¿ven? La palabra sola te matará. Necesitamos la palabra y el Espíritu que te daría, no la vista sobrenatural. Tiene la palabra, lo natural, y después tiene lo sobrenatural. Es una revelación y eso viene solamente de Dios, ¿ven? Una persona que tiene entendimiento no es confundida. Entonces, si tú encuentras a un cristiano confundido, es porque no entiendes algo, eso es todo. Porque si tú entendieras, pues no estuvieras confundido, confusión. Bueno, yo no quiero ir a la iglesia, dice la Biblia esto y lo otro. Algo no está bien, porque el mismo Espíritu en mí obra. Este es su deseo. Entonces, algo me está diciendo que tu deseo no está bien. Algo es confuso, ve ahí. Entonces continuaré en un minuto. Porque es un tipo de mensajes conflictivos. Ve, entonces el Espíritu me está hablando a mí de una manera y el mismo Espíritu te está hablando a ti. Eso no funcionará. Ven. De manera, Apocalipsis de Dios, perdón, revelación de Dios, siempre estando de acuerdo con la palabra de Dios. Eso fue lo que hice el hermano Branham. Si tienes alguna pregunta, regrésalo al futuro, regresa al filtro, perdón. Y si tiene revelación, saldrá. Y si no, pues no, es de Dios, déjala hacer. Espérate hasta que Dios te dé el entendimiento, ve. Hay algo, el hermano Doug siempre dice, que ciertas cosas que no entiendo y no predicaré sobre ellas hasta que, no importa cuánto pase, porque hasta que yo no entienda cómo esto funciona, yo no predicaré sobre ello. Eso es sabiduría. Bueno, hasta que Dios te lo revele a ti, no eres tuya más, ve. Entonces, consejos, el juicio justo, ¿ve? Para que puedan enseñar a las mujeres jóvenes de ser, que amen a sus esposos y a sus hijos, es lo que es consejería. Yo aconsejo que no consejen a alguien si todavía estás, tienes confusión y no sabes lo que está bien y que está mal, ¿ven? Y estás vacío de juicio, no tomes, no des consejo, entrará más en el problema, ¿ve? Solamente estoy dando palabras de sabiduría, ¿ven? Pero oren acerca de ello, oren acerca de ello. Sabemos que la diferencia entre el bien y el mal, en juicios correctos, y vivir los valores enseñados por Jesús, y tenemos que vivir esos valores. La verdad dice, lo siguiente es fortitud, eso es valentía. Recuerde que Dios le dijo a Josué, me apagaron el reloj. Bueno, son, me dejaron el teléfono, el reloj apagado. Eso quiere decir que el tiempo ya no es más. Lo siento, amigo. Sí, está blanco aquí. Yo tengo, ¿cuál es el tiempo en mi computadora? Ni lo sé, olvídenlo, nada más vamos a seguir. Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, está hablando de la naturaleza de Dios, porque Jehová, tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces, la valentía no es suficiente, porque va a tener que enfrentar el miedo. Ve, todavía vengo a ser nervioso cuando vengo a este púlpito, ¿ves? Pero eso no significa que no tenga yo valentía. Valentía no es la ausencia de miedo, sino que en vez es la voluntad de actuar en de acuerdo a la palabra de Dios, no importa, siendo el propósito de Dios, ¿ves? Por eso es que yo me paro detrás del púlpito, porque no estoy dependiendo de mí, yo no estoy dependiendo de mi conocimiento, yo no estoy dependiendo de mi sabiduría, estoy dependiendo en Dios, que hará ello. Una persona con ánimo está dispuesto a pararse por lo que está bien en la vista de Dios, aun si significa aceptando rechazo. En hermano Branham, abuso verbal y aún mal físico o muerte. Ánimo, valentía, permita que la persona sea firme de mente y requiere ambos el hacer bien y el endurar el mal. Entonces, el siguiente es conocimiento. Conocimiento, ya dije que venir a la iglesia, así es como Dios lo estableció. Ora, lee tu Biblia, ve a la iglesia, porque quieres conocer más y más. Lo que más sepas de Dios, más sabes de ti mismo. Necesitamos tener conocimiento de Dios, quién es Dios y cuál es su propósito para mi vida. ¿Qué es lo que quiere que yo haga? Con el don de conocimiento entendemos el significado de Dios. Conocimiento es más que una acumulación de hechos. Ahora, la siguiente es reverencia, puse un honor, porque tenemos una piedad, tenemos que tener respeto de la iglesia, de Dios, perdón, y de la iglesia con humildad, confianza y amor. Dios no hace lo contrario. El temor de Jehová, maravilla, admiración, asombrado, atónito. Con el temor de Jehová estamos al tanto de su presencia, gloria y majestad. Es lo que nos gusta cuando venimos a la iglesia, es de crear una atmósfera, ¿bien?, en la cual podemos sentir su presencia. No nos basamos en los sentimientos, pero sí amamos su presencia, su majestad, ¿bien? Y cuando usted sienta el amor de Dios, usted quiere hacer eso, usted quiere venir a la iglesia para tener comunión. Me refiero a decir, si el Señor no viene, yo estuviera desanimado. Pero Él me prometió que donde dos o tres sean reunidos, Él me prometió que Él estaría aquí. Pero yo tengo que hacer mi parte. Y mi parte es temer a Jehová. Admiración, una persona con maravilla y asombrío, asombramiento, sabe que Dios es la perfección de todo lo que deseas. Todo lo que deseas está en Dios, así te sientes. No hay nada allá afuera, no hay nada en alguna parte. De hecho, Dios es la única cosa que es perfecto. Dice, perfección de todos los deseos, perfecto conocimiento, perfecta benignidad, perfecto poder y perfecto amor. Digo, ¿por qué es que las personas no quieren venir y aprender a la iglesia de Dios? ¿Ve? No entiendo, no hay nada allá que te va a perfeccionar, quizás te empeoré, pero no te va a perfeccionar. Sabiendo que Dios es todopoderoso, el temor de Jehová es el principio de conocimiento, dice la Biblia, porque es la mentalidad de la localidad correcta de respeto con Dios, porque Él es el Creador infinito y depende, perdón, porque nosotros somos criaturas finitas y dependemos, dependientes criaturas, pero es infinito y todopoderoso Creador. ¿Ve? Testigo de Dios es lo que debemos de ser. En esta edad, testigo de Dios, eso quiere decir que tienes que tener esto en la iglesia y este carácter. No he llegado al carácter, pero estamos trabajando en la naturaleza. Dice, Jesús Viene a ser tan lleno de Dios hasta que él fue, ¿qué? Uno. ¿Queremos unidad ahora? Tú trabajas esa parte. Tú trabajas esta parte de ser uno con Dios. Y después todos nos vamos a reunir. Porque si yo estoy hablando, trabajando en la misma cosa y tú trabajando en la misma cosa, entonces estamos viniendo uno, juntos. Porque todos somos uno con Dios. ¿Ven? Las personas dirán, bueno, ¿cómo es de que vamos a llegar todo esto en unidad? Te voy a decir cómo vamos a llegar a unidad. Tú te unes con Dios. Yo me uno con Dios. Y no te preocupes del resto. Reunidos ya. Dice Dios habitando en Dios, reconciliando el mundo a sí mismo. La mera expresión, una palabra de hombre, declara su carácter. Entonces, ¿qué carácter tiene? No lo sé. ¿Cuál es lo que declara tu obra? Te voy a decir el carácter en un minuto. Tan siquiera te dije lo cual naturaleza que a veces está teniendo nuestras vidas. Revisa esos y te diré que eso producirá. Porque carácter, como le dije, es un desarrollamiento. ¿Ven? La mera expresión declara su carácter de Dios. Dios declaró la obra en Cristo y el sentir por el enfermo, el anhelo de salvar almas hasta que Él dio su propia vida. La palabra de Dios, el carácter de Dios fue declarado en Cristo. ¿Qué es lo que está declarando tu cuerpo? ¿Qué es lo que sea que tú estás pasando, escuela o trabajo? ¿Qué es lo que tu cuerpo está declarando? ¿Eres tú la sal del mundo? ¿Qué estamos declarando? ¿Somos inteligentes? ¿Más inteligentes que tú? Carácter es a veces algo que puedes desarrollar. Ahora, he aquí, es la parte que quería llegar. La suma de características que forman al ser humano, tus cualidades de moralidad, en lo que, tus puntos de vista. ¿Ven? ¿Por qué unos cristianos que están fuera de carácter? ¿Por qué no están en armonía con Dios? ¿Ven? Si yo estoy en carácter y usted está en carácter, vamos a tener armonía. No hay de otra manera. ¿Cómo es de que puedo decir yo que amo a Dios y tú amas a Dios y no podemos tener armonía? ¿Alguien está fuera de carácter? ¿Ves? Cuando tú te vas de este lugar y las personas te van a ver allá afuera, ellos saben algo acerca de la Biblia. Ellos habían escuchado la Biblia. Y si te ven a ti o te escuchan jurando, diciendo malos dichos, perdón, hablando malas palabras y diciendo, no son cristianos, son pecadores, y te dirán, tú eres cristiano y no dejes de robar, estás robando el tiempo de la compañía, te fuiste un poquito temprano ayer. Digo, no, pues, yo sé que eso no cuenta aquí, alguien más será, pero puedes robar de muchas maneras, puedes robar el tiempo de tu jefe. Entonces, lo que me refiero es, lo que es nuestra obra, ¿qué es lo que está mostrando? ¿Está mostrando el carácter de Dios? Escuchen la palabra. El mundo, perdón, está cansado y están buscando por una realidad. Ve, el mundo está yéndose en caos. Cuando tú te encuentras al mundo mañana, ¿qué van a ver? Fuera de carácter. ¿Ven? Sin armonía. De manera, fuera de ese rol de personalidad. De cualquier manera, déjame leerlo lo que dice el hermano Branham aquí en la exposición de las siete edades de iglesia. Carácter es una victoria, no un don. Un hombre sin carácter no puede reinar, porque el poder fuera de carácter es satánico, pero poder con carácter es digno de reinar. Y ya que quiere que nosotros compartimos aún su mismo trono, en la misma base, es que él venció, Cristo, él venció. Y él se sentó en el trono de su padre. Entonces tenemos que vencer para sentarnos con él, para sentarnos con él. ¿Vencer qué? Quiere decir que tenemos que vencer a nosotros mismos y después trabajar contra el diablo. No tu camino, pero el camino de él. El camino de él es perfecto. El elegir de una novia, ella debe tener su carácter en ella. El carácter de él. Una iglesia de nuevo, nacida de nuevo de Dios, debiese tener carácter que estuvo en Cristo, porque un esposo y una esposa uno son. Y si Jesús hizo solamente lo que agradó a Dios, guardó su palabra y manifestó su palabra, su novia tuviese que ser del mismo tipo de carácter. Ella no pudiese por ninguna manera ser una denominación, porque eso sería otra cabeza. Debido a que entonces no importa cuánto quieres decir no, ella es controlada por un comité en alguna parte. Es a veces sería muchas veces o un millón de veces de lejos de la palabra de Dios verdadera. Carácter, entonces tenemos nosotros la naturaleza de Dios. El hermano Branham dice que en Gálatas 5, 22 y 23 fue el carácter de Jesús. Y esos son los frutos del Espíritu. Son 9. Y voy a ir rápido aquí. Fe. Fe viene por el oír. Y después produjo conocimiento de Dios. Pero si no venimos, ¿cómo es de que eso va a trabajar? Bien. Segunda, amor. Amor fue la perfecta expresión entre los hombres en el Señor Jesucristo. Él amó al pecador. Paz, relación armoniosa entre el hombre, Dios y los demás. En armonía, quiere decir que seamos unánimes en una mente, en un acuerdo, sin discrepancias, sin desacuerdos. Pero somos... ¿Cómo podemos tener desacuerdo con la palabra? De cualquier manera, paz, una relación de armonía entre Dios, el hombre y los demás. Paz. Cantamos que el gozo en Dios y mi salvación. En Habacuc 3:18 dice, y David dijo, regresad a mí el gozo de qué? De mi salvación. Regocijaos grandemente, regocijaos abundantemente. Porque cuando lo que significa es cuando estás allá afuera, en medio de la batalla, te estás regocijando. Compromiso. ¿Recuerdan lo que dijo Pedro? Cuéntalo todo, ¿qué? Gozo cuando eres, ¿qué? Tentado cuando estás en tribulación. ¿Por qué? Porque esa obra en ti, ¿qué? Trabajará en tu carácter. Solamente es más disponible que oro. Oro es carácter. De manera que te regocijas. ¿Sabes cuando las personas te ven? ¿Qué ven? ¿Una cara amargada debido a tu situación o te estás regocijando con Dios? Dicen, no entiendo. Si yo fuera él, estuviera en el piso llorando y diciendo aleluya y eso. Pero mira, tú estás predicando al Señor y yo sé que estás en dolor. Sabemos que el sufrimiento, él aprendió obediencia a través del sufrimiento. ¿Sabe que el sufrimiento que pasamos ya sufrió lo suficiente? No nomás para que él te vea así, sino que ella sufrió injusticia, acusaciones y castigos, aflicción, adversidades, dureza. Digo, Pedro dice en 3:14, pero regocijaos siempre tanto que seas compartícipe del sufrimiento de Cristo. Yo quiero conocer a Dios, dice, pero aquí lo leímos en Pascua. Yo quiero conocerle en el poder de resurrección y el compañerismo de ¿qué? Su sufrimiento. Sin sufrimiento no hay carácter. Entonces, regocijaos cuando eres probado, sé contento, porque el carácter está siendo creado en ti. ¿Cómo es? Digo, aún pudieras saber que tienes carácter, a lo menos que algo pase. ¿Cómo sabes que Dios es Dios, a lo menos que usted sufres cuando viene amigo a rescatar? Eso crea carácter y experiencia. Entonces, tú no estás sufriendo por destrucción. Estás sufriendo para carácter. Eso fue lo que dijo Pedro. Yo quiero conocer en ese sufrimiento aquel que fue... que fue obediente. Cuando el Espíritu Santo vino y estaba siendo bautizado, él dijo que el Espíritu Santo le vio haciendo obediencia. ¿Saben qué es lo que pasa? Con nosotros también. El Espíritu Santo es un tutor y después va y reporta a Dios y dice, entonces, ¿cómo está haciendo mi hijo? ¿Cómo le va? Lo miré enfermo el otro día, pero no fue obediente. Entonces, pues ponen revisan que fallaste o lo que sea, una X. Pero cuando está, cuando todo lo que él pasó y pruebas, ¿cómo quieres que cuando el reporte fue al cielo? Entonces, es lo que dice Dios. En verdad, estoy habitando en Cristo, ¿ves? Dice. ¿Debido a qué? Él es mi hijo. Entonces, yo quiero que Dios sea contento conmigo. Yo creo que Dios se regocije que Él siempre está haciendo bien. De que pueda decir, habitaré en ti porque estoy haciendo las cosas correctas. Tú sabes qué hacer eso. Claro que hago errores. Entonces, a lo menos que hagas un error, confésalo y mueve adelante. Córtalos. Eso fue lo que dijo Pedro también. Para compartícipe del sufrimiento de Cristo para que su gloria sea revelada y también puedas conocer con gozo grandísimo. Es lo que pasa a Job, ¿recuerdan? Él estaba sufriendo. Él perdió a su familia, él perdió todo lo que tenía, no su esposa, pero casi todo lo demás perdió. Pero cuando Jesús vino a la escena, Dios vino a la escena y restauró todo, yo sé que estaba regocijándose. Él estaba regocijándose que hizo la cosa correcta, porque Satanás dijo, y fue hallado en obediencia. El sufrimiento, ¿ve? En ese fue hallado obediente. De eso se trata enteramente el sufrimiento, para ver que si es que voy a ser obediente a la palabra de Dios. Tiene que haber una prueba, me refiero a decir, vamos. Solo decir que amas a Dios va a ser una prueba. Tú dices que amas a tu hermano, habrá una prueba. Alguien va a venir y te va equivocadamente suavizarte el lado equivocado a tu amigo, y vamos a ver cómo vas a actuar. Dios hará eso. Como Pedro dice, no vas a ir a la cruz, tú no vas a morir sobre mi cuerpo muerto, ¿ves? Él no dijo, Pedro, estás equivocado, vete detrás de mí. Fue en los pensamientos de Satanás, no eran los pensamientos de él. Estaba equivocado. Un hombre de tristeza. Y hablando del gozo, Jesús sufrió por el gozo que fue delante de la novia. Ya casi termino ahí, creo. Leamos esto. Exposición de las siete edades de las iglesias. Tengo que calmarme porque no, ya mi garganta está siendo un poquito seca y dura. He estado tosiendo dura. No podía dormir un par de noches por el toser. Y no quiero, pues, cansarla mucho. Por eso es que estoy siendo tan fácil en mí mismo. Yo espero que usted aprecie eso. No es de que yo esté tratando de enfadarle o de ponerte a dormir. Nada más estoy tratando de preservar mi voz tanto que pueda. Solamente que suframos con Él, no podemos reinar con Él. Y creo que ya leí esa. No he leído esta, ¿verdad? Bien. Déjeme seguir adelante, ¿ven? Mansedumbre. Amabilidad. Eso es la modestia. Ser dócil, ser sincero, ser en simplicidad, genuino, de calmado y de ser docto. Todavía estamos hablando de carácter que debemos de tener. Mateo 5:5 dijo, los mansos heredarán, ¿qué? La tierra. Tomad mi yugo y aprended de mí. ¿Yo soy qué? Yo soy modesto, sencillo. Y el bien es no preocuparte en lo que estás haciendo. Temperanza es control propio. Sin ser sobreabusivo. Soltar y dejar que Dios. Amabilidad. Perdón, tierno. Provocar a, no a malas obras, sino a buenas obras. Si vas a provocar a alguien, provócalos a qué? A buenas obras. Aquí está mi conclusión ahora. No está ahí, no lo puede ver ahí. Pero ya he terminado. He aquí. Ahora, vida. 55 05 12. Recuerda que le dije en Pascua que la cosa más importante es vida. Lo que sea que usted haga, tienes que obtener esa vida. Eso es lo que llamamos, que queremos esa vida. Ahora, la iglesia cristiana debe tener el verdadero carácter entonces. Y es la vida de Cristo que está en la iglesia de Cristo. Ahora, es Dios, tiene que tener el carácter de Cristo. Producirá la vida de Cristo. Ven, el carácter está aquí y está produciendo vida. Ya no es más que solo lo que llamamos en el sur sentido común. Si es que la vida del Espíritu de Cristo está en la iglesia, tiene que producir esa vida. ¿Ven? Porque la vida que está en ti te hace tu carácter. ¿Ven? La palabra es vida y el Espíritu Santo trae la palabra para manifestación. Eso es vida. ¿Ven? El carácter, porque la vida que está en ti te hace carácter. ¿Cuál es la vida? Es Dios. Dios, tenemos su naturaleza y eso tiene que producir el carácter. ¿Y qué tipo de carácter debiésemos de tener nosotros que tenemos solemnemente, hemos prometido que serviremos al Señor Jesús siempre y cuando que vivamos y hemos sido bautizados a su muerte, entierro y resurrección y hemos puesto nuestro nombre sobre las listas de las iglesias, tomar nuestro lugar en las escuelas dominicales y después salir allá afuera y vivir algo diferente? Entonces, lo que él está diciendo, no podemos estar teniendo el carácter si es que no está produciendo lo que debe producir. Si es que vamos, si estamos haciendo algo diferente que lo que hemos aprendido, el carácter no está siendo producido. Ahora, el Espíritu Santo no se mal comportará a sí mismo en una persona en singular. Y decir, y comportarse bien en otra persona. Entonces, todo vale más que nos portemos de la misma manera. Si estamos todos bien y tenemos el tipo correcto, carácter correcto, no hay manera que el mismo Espíritu está produciendo algo diferente. Simplemente no puede funcionar así. Dice, si es que yo vengo a la iglesia porque yo amo a Dios y amo a la iglesia y yo amo a las personas, y eso es lo que el Espíritu Santo produce en mí, y tú no estás de acuerdo conmigo, entonces, ahí lo dejamos simplemente. ¿Qué tipo de espíritu eres? Porque ese espíritu, porque no está diciendo lo que mi espíritu está diciendo. Oh, pero tú dices que estás bien y que yo estoy mal. Yo no dije eso. Yo dije, el espíritu no puede producir aguas amargas y dulces al mismo tiempo. Eso es todo lo que estoy diciendo. Ven, entonces dicen, hace cada persona que venga a su carácter, ve, porque es el espíritu que vive en ti, te hace sujeto a esta naturaleza, ¿verdad? Porque te hace sujeto. Esa es la parte que tenemos que rendir. Esa es la parte que tenemos que dar a todo, morir y dejar que Él tenga las cosas a su manera y dejar que tenga su obra. Porque esa es la única manera para ser sujeto a su naturaleza, diciendo, tú no lo traes. Es sujeto de naturaleza. ¿Ves? Tú no puedes traer naturaleza. No puedes ser tú que seas a ti mismo, que seas bien. O tiene que ser Dios. Te hace sujeto a su naturaleza. Y el Espíritu Santo te hace vivir y amar para hacerlo así. Entonces, ¿estás aquí porque tú amas hacerlo? Entonces, tú te unes conmigo. Unes a mí porque yo estoy aquí porque a mí me gusta hacer. Amo hacer lo que Dios quiere que haga. Oh, ¿cuánto es de que te gusta rendir las cosas del mundo cuando hay el Espíritu Santo adentro? Oh, el hermano Branham está diciendo, esto es lo que hace el Espíritu de Dios cuando está en tu vida y no tenemos dos Espíritus Santos. ¿Cuánto es que te limpia y te lava y te pone un deseo en ti para seguirle a Él? Y una sed y una hambre por más de ello. Entonces, ¿por qué crees que vengo a la iglesia? Quiero más. Y cantamos ese canto, yo quiero más de Dios, yo quiero más de Dios. Por eso es que venimos. Porque yo no todavía estoy satisfecho en toda manera hasta que sea como Cristo. Completamente carácter de Cristo en despliegue. Entonces nos podemos ir al hogar. Porque Dios no tendrá un cristiano a media. Todos tendremos que venir a nuestra plenitud, a madurez, al carácter de Jesucristo. De hecho, hermano Doug, te voy a decir, quiero que me saques de negocio, o de ministerio, pues, o el del predicar. Y eso sucederá cuando todos lleguemos a la plenitud, y entonces ya no necesitaremos más predicación. Terminado es terminado. Predicaste tu último sermón y después nos iremos al hogar. ¿Recuerda mi historia del esclavo? Él era un hijo de un rey, su carácter. ¿Qué debiésemos de ser nosotros, varones y mujeres? La obra de Dios, por las cosas que hacemos, ¿ve? Decimos una cosa y hacemos otra, estamos negando. Entonces, de nuevo, la razón por qué un esclavo se miraba diferente que a otro esclavo es porque era un hijo de un rey y tenía un carácter. Y se miraba diferente, actuaba diferente. ¿Ven? Todo lo que él hacía, y es por eso que el amigo decía, ¿puedo comprar ese? No, no puedes. Entonces, cuando tú vas a trabajar, tú te miras diferente. Alguien te puede ver a ti y decir, ese es un cristiano. Él es un cristiano. ¿Por qué? La manera que se conduce, la manera que habla, la manera que se mueve. ¿Han visto un cristiano? ¿Estamos proyectando el carácter de Dios que todos lo noten? Si es que no, tenemos que examinarnos a nosotros mismos y pedirle a Dios que nos ayude. Dios ya tiene, nos ha equipado para todo lo que necesitamos. El Espíritu de Dios está en nosotros y el Espíritu Santo está en nosotros, ¿para qué? Para traernos a esa madurez. Lo único que tenemos que hacer es soltar y dejar que Dios abra la obra, y por mientras Él está haciendo la obra, hay que estar de acuerdo con la palabra y solo caminemos. Ven, el caminar lo que hablamos, ¿ves? Algo así, no sé cómo va el dicho. Porque no quiero ver un sermón siendo predicado. Me gusta ver un sermón caminando, en realidad, ¿ven? De manera que Dios les bendiga. Espero que le ayude y que le dio ánimo. Yo sé que a mí me ayudó mucho, porque yo quiero tener el carácter. ¿Podemos ponernos de pie? Oremos, Padre, gracias te damos por esta oportunidad que tenemos de solo tu palabra de Dios, ser de servicio al pueblo. Gracias te damos por tu obra, por tu palabra, por tu espíritu. Gracias por tu naturaleza, Padre, esa naturaleza amorosa. Y eso es lo que queremos también manifestar. Queremos manifestar tu naturaleza, Padre. Y Padre, queremos tener el carácter que va con ello. Y tú prometiste a nosotros que tú empezaste la obra y tú la consumarás. Y estamos contentos que tú nos puedes traer ese punto, esa madurez, esa perfección. Por eso es que usas al ministerio. Padre, la palabra siendo predicada para traernos a esa perfección. Te amamos, te damos gracias y pedimos que seas con cada uno que está presente aquí, Padre. Y pedimos tus bendiciones sobre ellos, Padre. Y pedimos de que tú continúes a trabajar en nuestras vidas, que continúes a traernos juntos, a conforme tú los traes juntos a ti, Padre. Sea que tu alma prospere. Bueno, ¿quién es la naturaleza de Dios el que está en nuestra alma? Nuestra alma venga a ser naturaleza de nuestro corazón y eso seas tú. Entonces, si vamos a prosperar, debemos de tener tu naturaleza y carácter. Y así es como sabemos que estamos prosperando, estamos moviéndonos adelante, porque ahora nos veramos como tú. Ahora estamos haciendo las mismas cosas que hizo Cristo, porque tenemos la misma naturaleza y el mismo carácter. Y eso es tu propósito, lo que tú quieres producir en nuestras vidas. Padre, si tú nos llamas y nos llenas con tu Espíritu Santo, Padre, no puedes fallarnos. Dependemos de ti y sabemos que tú vas a consumar esta palabra, la vas a cumplir. Los días ya se están acercando, ni aún sabemos de día a día qué va a pasar. Pero yo no voy a preocuparme de eso. Yo quiero pensar de tú obrando en mi vida, ese propósito que tú ya tuviste desde antes de la fundación del mundo. Padre, yo estoy aquí para hacer luz al mundo y yo estoy aquí para hacer salado sal. Estoy aquí para hacer un ejemplo, Padre, que un Dios que está viviendo nuestra vida. Tú decimos, Dios vive en mí y queremos manifestar esa vida. Y Padre, queremos, lo que sea que pasemos, Padre, queremos ser de ayuda, así como Jesús dijo, donde sea que Él iba, Él sanaba al pueblo, Él tenía que, esa era su naturaleza, y queremos tener la misma naturaleza, y solo ayúdame a rendir y dejar que tu palabra suceda en mi vida. Yo sé que tendré que pasar ciertas circunstancias y situaciones, y quizás a través del sufrimiento, pero eso traerá el carácter, lo traerá, Padre. Y traerá también, si es que somos obedientes a tu palabra. Padre, gracias te damos por esta oportunidad. La atesoramos cada minuto que tenemos en esta tierra, que nos podemos reunir en tu precioso nombre, Padre. Es un minuto que no queremos gastar. Como dije, son bien cortos los tiempos. Peligro hay en el camino. Satanás está tratando de pasar como un león rugiente. Y si está así desesperado, debes estar desesperado. Y nosotros debemos estar desesperados por venir, hijos e hijas de Dios, completamente manifiestos sobre esta tierra. Eso fue lo que quisiste. Querías que tus hijos muestren que Dios existe y de que Él es verdadero, que Él está vivo en nuestras vidas. Y de nuevo, Padre, sé con tu pueblo, Orio, a conforme regresan al hogar, y los que estén regresando, guárdalos, protégelos, cúbrelos y manténlos sanos y salvos al regresar a sus hogares. Te amamos y te damos gracias y pedimos todas estas cosas en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, yo no voy a cantar, así es que todo es para ustedes. Gracias.